forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. ¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio. Información concreta, exacta y oportuna.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A partir del próximo 15 de abril, el Banco Estado va a eliminar de forma permanente el cobro de 300 pesos para transferencias electrónicas desde las cuentas RUT a otros bancos. Esta semana ingresará el Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso en medio de un clima completamente polarizado por una oposición que se rehúsa a discutir el proyecto si es que las medidas no entran separadas. Los partidos de la oposición presentaron sus reparos al proyecto de reconstrucción del gobierno y anunciaron que presentarán una iniciativa que restablezca al MEPCO. La Tesorería General de la República inició hoy el proceso de cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE. A horas de la comparecencia esta tarde, el director general de la Policía de Investigaciones ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, el presidente José Antonio Kast, aseguró que Eduardo Serna ejerció sus atribuciones en la salida de la subdirectora de inteligencia de la institución, Consuelo Peña. En el Congreso, en tanto, el oficialismo y la oposición piden claridad para poder, dicen, dar vuelta la página. El presidente José Antonio Kast culminó su visita a Buenos Aires, ahí mantuvo una reunión bilateral con Javier Milei. El mandatario desdramatizó la denuncia que la defensa de Galvarino Apablaza ingresó en Naciones Unidas y emplazó a la oposición a no relativizar la situación del exfrentista. La Contraloría detectó que municipios gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales entre 2024 y 2025. Dos adultos mayores fueron víctimas de un violento asalto en su casa en la comuna de Colina. Pese a los tres homicidios registrados en las últimas horas en la región metropolitana, las autoridades insisten en que se ha producido una baja en ese tipo de delitos. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán presentó una propuesta significativa para poner fin a la guerra, pero consideró que no es suficientemente buena. Al menos 10 jazatías murieron cerca de una escuela por disparos y ataques de drones militares respaldados por Israel. En los deportes, Cristian Garín superó esta mañana al italiano Matteo Arnaldi y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Monte Carlo, en donde ahora tiene que enfrentar al número 3 del mundo, que es el alemán Alexander Zverev. El plantel del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fue insultado por sus propios hinchas en su regreso a la ciudad tras haber perdido ante el colista Oviedo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de un lunes 6 de abril. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Comencemos de inmediato con las noticias. A ver, la noticia del día está marcada por la visita del presidente José Antonio Kast a Argentina, su primera visita oficial, regularmente es así, al país vecino, a Argentina. Esto ha terminado hace algunos minutos. La agenda, como podrán entender, bastante express, rápida, de menos de 24 horas, estuvo marcada por la bilateral que pudo sostener con Javier Milei y la situación particularmente de Galvarino Apablaza, el exfrentista, actualmente prófugo de la justicia argentina. En el marco de la denuncia que ingresó la defensa del exfrentista ante la Organización de Naciones Unidas, además, el abogado que representa a nuestro país en esta causa, que es Gustavo Gené, dijo que esa disputa es con Argentina y el Estado de Chile le corresponde solo esperar la acción de las policías trasandinas. Vamos a tomar contacto de inmediato con la ciudad de Buenos Aires. La información la revisamos junto a María José de la Barra, que es nuestra enviada especial ahí en la zona. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a que el presidente arribó ayer en la noche acá a Buenos Aires, toda su agenda estuvo concentrada durante esta jornada. El primer destino fue este lugar, la Embajada de Chile en Argentina, donde el mandatario llegó acompañado de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, del canciller Francisco Pérez Mackenna y también del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para poder realizar un desayuno con autoridades argentinas, dentro de ellas la senadora y exministra Patricia Bullrich, también el secretario del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, entre otras autoridades. Luego el mandatario se dirigió rumbo a la Casa Rosada para encabezar un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei, quienes ya se reunieron, ambos con traje oscuro, corbata azul, se estrecharon las manos y mantuvieron una reunión que se extendió por cerca de una hora y media y también contempló encuentros bilaterales entre los distintos ministros. Pero claramente el tema que se tomó gran parte de la agenda tiene relación con la situación de Galvarino Apablaza. Al respecto, el presidente dijo que Chile ha dado garantías de su justicia, de lo que representa la justicia chilena, y solicitó que los distintos argentinos y personas que viven en este país acojan la recompensa que entregó el gobierno argentino y entreguen todos los antecedentes a la policía trasandina.
Todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia, es un prófugo de la justicia. Y vamos a insistir y decir que es un prófugo de la justicia. Agradecemos que el gobierno argentino haya puesto una recompensa.
Pero en paralelo, acá en la embajada se estaba realizando una reunión entre el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y también el abogado que representa a Chile desde el 2004 en esta causa, Gustavo Gené. Esto luego de que se supiera también que durante esta jornada ingresó un requerimiento, una denuncia de parte del abogado de Apablaza, Rodolfo Yansón, ante Naciones Unidas acusando ilegalidad en los distintos procesos y también que se estaba tomando una decisión de extradición por motivos políticos. Al respecto, Coloma señaló que las instituciones ya hablaron y dijo que el abogado de Apablaza puede recurrir donde quiera.
Si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile por lo que nosotros consideramos él participó como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, único senador además asesinado en democracia en la historia de nuestro país.
Pero también abordó este tema Gustavo Gené, quien representa, como les decía, a nuestro país desde el 2004 en esta materia, y dijo que el gobierno chileno puede darle distinto seguimiento a esta situación a través de diferentes solicitudes. Sin embargo, respecto al tema de la ONU en particular, el jurista dijo que esta va a ser una disputa entre Argentina y el exfrentista en la cual Chile no tiene injerencia.
Porque lo que se queja la defensa de Apablaza es que le han retirado el carácter de refugiado y eso es un juicio entre Apablaza y el Estado argentino. El Estado de Chile no tiene intervención en eso.
No, seguro que hay caminos institucionales en el orden internacional de distinto carácter y que los evaluará
la Cancillería y el presidente de Chile. No soy yo quien los puede evaluar, lo que los deba evaluar.
Con esto entonces terminó la agenda del presidente José Antonio Kast, quien durante la tarde tendrá actividades en territorio nacional y culminó así su primera visita express a Buenos Aires. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 9 minutos.
A esta hora, que ya decíamos la 1:09, estamos a horas de la presentación en la Comisión de Seguridad del director general de la Policía de Investigaciones. A horas de esto, el presidente de la República, José Antonio Kast, aseguró que ejerció las atribuciones, Eduardo Serna, las atribuciones que le correspondían en la bullada salida de la subdirectora de inteligencia de la misma Policía Civil, Consuelo Peña. Tanto el oficialismo como la oposición esperan claridad en el Congreso, planteando que la transparencia en este caso puede marcar la relación del Parlamento con el Ministerio de Seguridad y, agreguemos, también con la propia institución. Gonzalo Holguín nos va a contar las horas previas de este comparecimiento, ¿no?, de la autoridad de la Policía de Investigaciones. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, la transparencia es uno de los factores trascendentales en la presentación de esta tarde del director general de la PDI, Eduardo Serna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La principal pregunta que todo el mundo se hace, ¿va a ser o no esta una sesión secreta? A estas alturas del partido, siendo la 1:11, pareciera ser que no va a ser secreta, y si es que llega a serlo, solo sería una parte. ¿Qué tiene que ocurrir para que esta comisión sea secreta? ¿Lo tiene que pedir el propio Eduardo Serna o lo puede pedir un parlamentario? Pero en cualquier caso se necesitan dos tercios de la comisión, es decir, 9 votos para efectivamente acordar que sea secreta, y de ocurrir un eventual rechazo, veríamos un impasse evidentemente ante una situación bastante incómoda que ya de por sí lo es, respecto de lo que está enfrentando Eduardo Serna respecto de las explicaciones, respecto de en qué se funda la decisión, porque no podía él, como director general de la PDI, simplemente decir desvinculo a esta persona que lleva 34 años en la institución, que es muy respetada, que estaba trabajando en un operativo cuando fue desvinculado, nos referimos evidentemente a la subdirectora de inteligencia Consuelo Peña, porque me cae mal. Tiene que haber una razón fundada, y esa razón fundada es la que más esperan conocer los parlamentarios, además, evidentemente, de si esto fue instruido de manera directa o indirecta por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que está bastante cuestionada en la manera en que manejó este caso, y en particular, Katy, y esto es muy relevante, separar los dos hechos, porque por un lado está el despido de Peña, pero por otro lado, como un hecho en sí mismo, está la indagatoria en Contraloría respecto de la solicitud antecedentes que hizo de 48 horas entrada al cargo, utilizando su conocimiento como ex fiscal regional de Tarapacá por una causa en la que ella participó como persecutora, ahora en calidad de ministra de Estado, sobre todo porque estos son casos que tienen derecho o secreto reforzado, que se llama, debido a que son casos de investigación, como lo era el caso del Clan Chen, que involucran lavado de activos. Vamos a partir escuchando a los parlamentarios de esta comisión, pero antes vamos a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast, quien blindó nuevamente a Steiner y quien además respaldó a Eduardo Serna, insistiendo en la tesis de que todo esto fue una decisión interna, institucional, legítima, y que Eduardo Serna, en ejerciendo sus plenas facultades, decidió desvincular al alto mando, a un integrante del alto mando de la institución. Escuchamos al presidente de la República.
Yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Respecto de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, son facultades constitucionales. Nadie puede arrestarse de asistir y estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI.
Bien, en efecto, escuchamos ahora al diputado Jaime Araya, diputado independiente PPD, que fue el que solicitó inicialmente esta citación, planteando cuáles son las demandas más importantes, cuáles son las claridades más importantes que se necesitan de Serna durante esta jornada.
Está fuera de discusión que la decisión es de él, que el alto material lo ejecutó él, pero es muy extraño que habiéndola confirmado para el alto mando 2026 y además cumpliendo ella una labor operativa contra el crimen organizado en Cerro Chuño, se le haya desvinculado ese día.
Claro, en efecto, eso es algo que los parlamentarios en privado hablan mucho, que la manera en que fue despedida fue una manera de un funcionario que tiene una mala relación con sus autoridades, que tiene una mala evaluación de desempeño, cuestión que para todas las cuentas, según indican aquí en el Parlamento, Consuelo Peña no tenía, era una funcionaria bien considerada, tenía mucha experiencia, lideraba causas en el norte del país contra el narcotráfico y el crimen organizado, y sin embargo se le llamó, como informó oportunamente a la radio, desde un operativo para terminar con sus funciones. Desde el Senado, ojo, están pidiendo también que esto sea tal vuelta a la página, digo. ¿Qué es lo más importante aquí, Katy? Que después de esta comisión el tema se cierre. Entonces, incluso los parlamentarios de derecha, de oficialismo, están haciendo un llamado a que después de esta presentación se le responda todo lo que tenga que responder y que este tema se termine de discutir públicamente. Escuchamos al senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker.
Yo espero que se zanjen todas las dudas. Nuestro gobierno ha tomado la decisión de ser un gobierno que tiene claro el tema de la seguridad. Y es por eso que yo espero que hoy día se dé vuelta la página, queden las cosas claras.
Pero el tema es que hay algo más profundo que lo deja de manifiesto el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, que tiene que ver con la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y también las instituciones policiales. Dice que no hay que perder de vista que más allá de lo que se resuelva aquí, lo que debe quedar absolutamente claro, sin importar el contenido de las explicaciones, es que estas sean convincentes y que este tipo de decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones policiales de una manera tan clara que esta afectó de manera operativa una función que estaba desempeñando en el norte del país la policía de investigaciones, es que el Poder Ejecutivo y las instituciones policiales sean transparentes con el Congreso Nacional. Escuchamos al parlamentario.
Sale también a aclarar esta situación el presidente de la República, y se supone que eso debería haber sido un corte final, y al contrario ha generado más dudas. Tenemos que entender que vamos a trabajar 4 años con una autoridad que a nosotros nos tiene que dar garantía, nosotros sentirnos cómodos, que efectivamente no nos están escondiendo nada.
Ahora, Katy, esta mañana, en donde todavía no hay actividades de Congreso, hemos podido conversar con algunos de los parlamentarios de la comisión que ya han estado apareciendo en los pasillos. Mira, la verdad, si pudiéramos transmitir una sensación de pasillo aquí en la Cámara, hay poca fe de que esto sea muy clarificador, porque consideran que Serna está en una situación tan difícil que está como casi empujado a mentir, o que diga lo que diga, siempre va a quedar una sensación de que él, por su rol institucional, por asegurar la estabilidad de la institución y también por ratificar a sus superiores jerárquicos en esa decisión, que es el gobierno de José Antonio Kast, no va a poder contar todos los antecedentes que quisiera contar, y está el antecedente, evidentemente, de que la sesión podría ser secreta solo si él lo pide o solo si otro parlamentario lo pide. Katy.
Bueno, efectivamente, como hablábamos en la mañana y ahora con este ambiente que tú describes, se complica todavía más el escenario. A ver, hablábamos de los 3 escenarios que veíamos posibles, ¿no? Uno, que Eduardo Serna asuma que fue él, que vuelva a decir lo que ya dijo, porque digamos que ya lo ha manifestado así, que él por siguiente sí le pidió el cargo a Consuelo Peña. Por otro lado, es que diga que no, que fue Trinidad Steiner quien le pidió ese cargo. Y lo otro, y que este es un escenario que hasta ahora no se ha abierto, ¿no? Es que Consuelo Peña tenga algún problema, algún tema, algo que no sepamos y que efectivamente haya llevado a que se le pidiera la renuncia. Eso es muy complicado, esa es la parte que podría ser secreta eventualmente de la sesión, de acuerdo a lo que hemos entendido hasta ahora, ¿no?
Totalmente. En aras de la seguridad nacional se puede efectivamente solicitar secreto. Si llegara a ocurrir que Serna alude esos argumentos para dar alguna explicación, uno tiene la impresión de que los parlamentarios estarían por dar el secreto, pero después ocurre algo, y este es del tipo de cosas, Katy, que hay veces que a la ciudadanía no se le transparenta y que pasan en el Congreso. Cuando una autoridad pide que una información sea secreta y se pasa a la etapa del secretismo, pero una vez que están en esa etapa, esta autoridad entrega una información que para los parlamentarios en realidad no merecía que fuese una sesión secreta, ese es el escenario perfecto para las filtraciones. Y de esto me hago cargo, ¿eh? Esto ocurre y ha ocurrido en el pasado, para escándalo en el Congreso, se está tratando de modificar el reglamento para que esto sea más severo, pero tiene que haber una sensación, si se va a pedir secreto y se va a autorizar así, de conformidad, no solo con la información que se entregue, sino con que esta información efectivamente solo podía ser entregada de manera secreta. Entonces ahí, ojo con lo que pueda pasar, porque evidentemente la lectura que tienen en el oficialismo, y ojo, esto es algo de las derechas, es que no es aconsejable que esto sea secreto, porque incluso invita más atención, invita más morbo y más cobertura mediática respecto de qué se dijo en una instancia que era tan esperada por la ciudadanía y que finalmente terminó siendo a puertas cerradas, cuestión que hasta el momento entendemos que no sería así, Katy.
Es claro, porque complicaría todavía más el panorama, pero bueno, podría suceder. Ahora, agreguemos eso sí, Gonza, que hay un oficio que está revisando la Contraloría para la que se dieron 10 días de plazo para que se responda por qué La ministra de Seguridad pidió información respecto de ese traslado, ¿no?, de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Tarapacá a otro lugar cuando ella era la fiscal. Una vez asumida ministra, pide esa información. La Contraloría le dice que eso no corresponde y que entreguen detalles de por qué lo hicieron. Eso todavía están, veremos, obviamente. Lo que pase hoy va a estar también sujeto, o se va a ver afectado más bien, cuando se aparezca el resultado de ese oficio o de esa impugnación que hizo la Contraloría, cuestionamiento.
Sí, y la oposición va a estar muy atenta, Katy, a insular ese tema. Digamos, la respuesta que haya respecto de la salida va a ser una cosa, y otra muy distinta es por qué la ministra, entrando a su cargo, utiliza la facultad de la manera en que la utiliza y si es que eso es legal o ilegal. Independiente de que aquí Eduardo Serna venga y diga, fui yo y estas son las razones, y todos quedaron contentos, eso no quita que la actuación inicial que dimos a conocer en la radio pueda ser eventualmente ilegal. Yo lo decía, está el secreto reforzado de las causas de lavado de activos, está el deber de abstención de los funcionarios, que también es algo que ella, en calidad de persecutora en un momento y ministra después, debió tener a la vista antes de hacer esta solicitud que está en el centro de esta controversia y que evidentemente, no vamos a decir que no, hace que todo esto sea tan poco creíble, porque resulta muy fácil concatenar un acto con el otro y la idea de que no tengan nada que ver suena poco plausible. Pero bueno, asumamos que lo es. Incluso en ese caso, la ministra Steiner no va a estar libre de toda la presión política que pesa sobre ella, sobre todo hasta que, como tú dices bien, Katy, se pronuncie la Contraloría General de la República.
¿A qué hora empieza esto, Gonza?
14:50, pero ojo, no es el primer punto de tabla, es el segundo punto de tabla. Serna comparece de 15:50 a 16:50. En primer punto de tabla supuestamente vendría el subsecretario de Seguridad, exdiputado de Amarillos, Andrés Joanet, a dar cuenta de las funciones del ministerio y también iniciar la tramitación de algunos proyectos en general que son de parlamentarios, principalmente de derecha, pero vamos a estar atentos a qué momento llega Eduardo Serna. Podría llegar desde el inicio de la sesión o podría llegar a eso de las 3:30 para iniciar el segundo punto de tabla, que es su comparecencia.
Quedamos con líneas abiertas entonces.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Noticias con Independencia. Radiograma.
¿Atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 21 minutos.
Pese a las críticas de Chile Vamos, la ministra de la Mujer, Judith Marín, ratificó ante el Senado que ella va a continuar con el proceso de remoción del cargo de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco. Recordemos que ella padece de un cáncer y se ha presentado una licencia médica en carácter de retroactivo, lo que ha suspendido el proceso, pero ya está claro que se va a continuar. La secretaria de Estado sostuvo que es una decisión fundada en la pérdida de confianza y que se ajusta a la normativa vigente de los cargos de alta dirección pública cuando pierden la confianza, que es el argumento que se ha citado en este caso. Francisca Cárez está en La Moneda, nos va a contar más. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Prácticamente, Katy, esta es la primera vez que escuchamos a la ministra de la Mujer, Judith Marín, referirse al tema ya de manera pública, lo que podríamos decir como una vocería. Esto fue en el marco de lo que terminó hace tan solo un par de minutos, esta comparecencia en la Comisión de la Mujer en la Cámara del Senado, donde debió explicar, ¿cierto?, esta solicitud de renuncia de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, quien tú bien comentabas, padece de un cáncer de mama, una situación que, por cierto, ha llevado muchísimas críticas transversales desde la oposición, pero también desde el propio sector del gobierno, cosa que también ha dicho la ministra públicamente que le parece fuera de lugar y que habría esperado una confianza por parte de la propia coalición que está apoyando a la administración. Bueno, hoy en esta instancia se abordaron además los principales desafíos que va a tener la cartera de la mujer y el estado de la agenda legislativa pendiente, por ejemplo, el tema de la sala cuna universal, pero principalmente se trató de las consultas que tenían las senadoras de esta comisión respecto a esta decisión de remover a Priscila Carrasco de su cargo una vez finalice la licencia médica retroactiva. Y fue en ese contexto que la ministra de la Mujer, Judith Marín, además de reafirmar, por cierto, la decisión que ha tomado el Ejecutivo, respondió que se le realizará una compensación pertinente a todo lo que respecta a su licencia médica. Pasemos a escuchar ese momento cuando habla la ministra de la Mujer.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto. Y eso es, me parece que es importante señalar, según lo estipula la normativa.
Dentro de esa misma instancia estaba acompañada de su subsecretaria Daniela Castro, quien, además de abordar el caso poniéndole énfasis al contexto de las desvinculaciones en el sector público, hizo incluso una referencia personal a cuando ella la despidieron y lo que calificó como una decisión difícil también por parte de un sector político, independiente del color que sea, de tomar, porque finalmente ella habla de los casos de salud, por ejemplo el tema del cáncer, pero plantea que es una discusión que va más allá de el tipo de enfermedad que uno padezca, sino de claramente la confianza que está en juego en esta cartera recién llegado el gobierno. Pasemos a revisar entonces qué fue lo que dijo la subsecretaria Daniela Castro.
Nosotros enfrentamos estas salidas de los cambios de gobierno, que sin duda para ningún sector es cómoda, pero se dan y se van a seguir dando. Muchas funcionarias también de nuestros equipos actuales también fueron desvinculadas de manera poco decente.
Digamos que ella fue un poco más allá de la respuesta que ha dado el Ejecutivo, habla, cierto, de esto que podría calificarse como un proceso complejo a su juicio, especialmente cuando existen situaciones de salud. Además plantea su situación personal y trata también de mantener esta línea que ha justamente dicho la ministra de la Mujer respecto a que desde el ministerio no contaban con todos los antecedentes al momento de adoptar la decisión y que por lo tanto son situaciones que se han ido repitiendo en el tiempo y que en el caso de que deba tomarse una decisión para el bien de todos los chilenos se va a tomar, y este fue el caso. Fueron respuestas que sin duda no dejaron tranquilas, podríamos decirlo, a las senadoras, particularmente de la oposición, que estaban preguntándole, cierto, a la ministra de la Mujer por qué se había tomado esta decisión y si es que hay alguna posibilidad de que una vez terminada la licencia se dé un paso atrás y vuelva a darse el directorio de la directora del Cernamec, valga la redundancia, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que ellas califican un tema político, porque se saca a Priscila Carrasco si ella está designada por alta dirección pública. Al respecto habló quien preside esta comisión de la mujer, la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Lamentablemente ustedes fueron testigos, no tuvimos la respuesta formal por parte de la ministra, solo se dijo que se iba a seguir adelante con la desvinculación. Creo que la señal no es buena para el país.
Un argumento que se repitió en la oposición transversalmente, pero también acá en el Palacio de la Moneda, donde a la espera del Comité Político Ampliado llegaron también diputados, jefes de bancada, presidentes de partido, y les consultamos respecto a su postura, incluso a los dichos de la ministra de la Mujer, que calificó de lamentable esta situación de que Chile Vamos haya incluso no confiado en la decisión que toman por parte de su ejecutivo, del ejecutivo por el cual están apoyando y también hoy día están acá en este comité político. Bien, desde Chile Vamos plantean que ellos no han criticado, que simplemente deben saber desde el Ejecutivo que estas son decisiones humanitarias complejas y que hubiesen esperado que se conversaran también con parte del oficialismo, que hoy en día son los que responden principalmente a los cuestionamientos de la gente y también, por cierto, a las vocerías de la prensa. Es parte del ambiente que se vivió acá en el Palacio de la Moneda y que se espera que en unos minutos más también hable la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, a quien, por cierto, le vamos a consultar sobre estas nuevas declaraciones y la relación que está manteniendo el Ejecutivo con el propio oficialismo. Katy.
A propósito de ese análisis que mencionas del Comité Político, particularmente del asunto comunicacional, y ya que va a hablar la ministra vocera en los próximos momentos, me imagino que se está constantemente cuestionando, ¿no? En este caso en particular, hay varios que dicen que personeras del oficialismo o detrás de la candidatura de José Antonio Kast salieron a criticar porque no se hizo una bajada correcta de la información y se quedaron con el asunto de las licencias médicas y el cáncer, en fin. Incluso la ministra Marín decía en una entrevista en La Tercera ayer, a propósito de lo mismo, ¿no?, que le hubiese gustado que se manejara la información. Pero ¿de quién depende que esa información circule entre las voces activas de la coalición oficialista?
Sí, de eso se habla básicamente dentro del oficialismo, al menos es la interna, de cómo se va a manejar esta bajada comunicacional, porque desde los propios partidos piden, exigen de que se hable con ellos antes de tomar decisiones importantes, no para cambiar la decisión, sino para que ellos también sepan qué es lo que tienen que responder, cómo deben alinearse, etcétera. Es una crítica que han hecho y que por lo menos desde Renovación Nacional no han bajado la guardia. Ellos dicen que hay que hacer críticas constructivas mientras el gobierno esté en estos 4 años, lo van a seguir haciendo, y que no por ser parte de esta alianza del oficialismo van a dejar atrás las críticas que tienen relación con cosas humanitarias, como por ejemplo lo que tiene que ver con la enfermedad de la directora del Cername. Sí.
Bien, vamos a quedar atentos. Gracias, Fran.
Buenas tardes. Chao.
La información está primero en Radiograma. 1:29 PM.
Esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, lo pueden revisar con nosotros. Les voy a comentar los datos más importantes. Es lo que tiene que ver con la comunicación que hizo hoy la Tesorería General de la República de iniciar el proceso de cobro a los deudores de crédito con aval del Estado, el famoso CAE. Se remarcó en este caso, para dar a conocer la información, que existen más de 550.000 personas que tienen deudas en mora. Es decir, no solamente deben, sino que además han dejado de pagar y están acumulando intereses. El plan considera convenios de pago para quienes tienen ingresos inferiores a 5 millones de pesos mensuales, por un lado, y quienes ganen más de 5 millones de pesos al mes. Esas personas no podrán acceder a convenios, a los que ganan más de 5 millones al mes, y se les aplicará un proceso de cobro con acciones judiciales directas. Acá pueden incluir embargos o retención de bienes, tales como fondos en las cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros. Es un proceso de cobro que ocurre en un contexto en el que el pasivo por los pendientes del crédito con aval del Estado ha crecido significativamente en los últimos años. Actualmente esta deuda alcanza 4 billones de pesos en el año pasado, multiplicándose por 8 respecto del año 2018. Añadió la tesorería, que el plan de acción considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes ganan más o menos de los 5 millones de pesos. Hace un llamado la tesorería a los deudores a ponerse al día, ya sea pagando la deuda, que es lo ideal, o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos, menos de 5 millones de pesos mensuales. El objetivo, dice la tesorería, es facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones. Están todos los datos en biobiochile.cl, toda la diferencia, ¿no?, entre quienes ganan más de 5 millones de pesos y quienes ganan menos de 5 millones de pesos, y las opciones reales que tienen de regularizar su deuda de CAE, su deuda morosa de crédito con aval del Estado. Biobiochile.cl es nuestra plataforma digital.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tarde, 32 minutos.
Atención, si es que es usuario o usuaria del Banco Estado, porque en una jornada que estuvo marcada por anuncios en materia económica, entre medios se avisó que a partir del próximo 15 de abril, el Banco Estado eliminará de forma permanente el cobro de 300 pesos que hace por transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos, lo que ha sido enormemente celebrado por sus clientes. También hay que decir, eso sí, que a pesar de esa buena noticia, el clima se mantiene polarizado en torno al ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional, que debiera ingresar esta semana al Congreso. En la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, mostró más apertura a los cambios, pero dijo que el espíritu de la iniciativa no cambia, y esto porque le están pidiendo que separe en baterías los proyectos y no presente todo de una sola vez. Pero eso está por verse. Vanessa Gajardo tiene más antecedentes. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores. Vamos inmediatamente con la noticia que involucra, que toca directamente a las personas. Según las cifras que maneja el propio Banco Estado, a la fecha existen más de 15,5 millones de personas en nuestro país que disponen y hacen uso de la cuenta RUT. Cuenta RUT, que por cierto, este 2026 cumple 20 años de vigencia. Y este aniversario viene también acompañado de un importante anuncio que se hizo esta mañana en el hall de la Casa Matriz de Banco Estado, cuando el presidente de esta institución financiera, Mario Farren, acompañado también del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciaron que a partir del próximo 15 de abril se elimina de forma permanente el cobro de 300 pesos en transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos. Farren señaló que esto responde a una estrategia de modernización y digitalización del banco, porque de hecho, dicen, además, desde el año 2023 se liberó lo que era el costo de transacciones dentro del propio ecosistema de Banco Estado.
Y de todo lo que tiene que ver con las necesidades que tienen los chilenos cuando se trata del mundo financiero. No hay un giro, no hay un cambio. Este es un tema que se ha evaluado muchas veces. Creemos que este es el momento oportuno de hacer ese cambio.
Por supuesto, nosotros consultamos a la gente, sabemos que la cuenta RUT tiene un alcance gigantesco a nivel nacional y además es de los productos financieros que agrupan más diversidad de clientes, sobre todo lo que tiene que ver con el rango o los grupos etarios. Este fue el balance positivo que hicieron auditores de la radio.
Es un gran ahorro para los chilenos y sobre todo para los adultos mayores que tenemos nuestras tarjetas en Banco Estado.
Hay que pagar 300 más 300 más 300 y así como están los días hoy, 300 más 300 se juntan y no serviría para otra cosa. Así que me parece fabuloso.
Sobre todo con las alzas que hay ahora, con lo caro que está todo, especialmente el combustible, y que para nosotros es una gran bendición.
Bueno, pero tal como tú adelantabas, Katy, también hay que hablar de otros temas económicos igual de relevantes, pero cuyo balance hasta ahora no es tan positivo como el propio Ejecutivo lo espera. Esto tiene que ver con esta batería de medidas, más de 40 medidas en materia económica que están contenidas en el ya anunciado Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno que debería ingresar esta semana al Congreso. Si bien hay algunos medios que consignaron que ese ingreso sería el día de mañana, se mantiene esto en bastante incertidumbre porque hay voces de gobierno que han señalado que si bien el proyecto va a ingresar con suma urgencia, lo primero en la tabla, digamos, en las prioridades legislativas es el tema de seguridad en los colegios y luego continuar entonces inmediatamente con esta discusión de la llamada ley miscelánea. De todas formas, el ministro Quirós volvió a señalar que el proyecto va a ingresar como un todo, pese a lo que son las críticas de la oposición por separar esta iniciativa. Además, no descarto, eso sí, que se dé espacio para algunas modificaciones, aunque en su espíritu el proyecto no cambia, dijo el jefe de la billetera fiscal.
Y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo legislativo. Pero después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, el crecimiento económico de Chile, que bueno, habrá que conversar, todo se arregla conversando.
Ahí lo escuchábamos, entonces se da un espacio, digamos, para lo que podrían ser eventuales cambios. Recordemos que estas 40 medidas económicas van desde trabajo, hacienda, vivienda, mayor recaudación, rebaja de impuestos a las grandes empresas, por nombrar principalmente los ejes que contiene esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Pero la oposición sigue bastante firme y articulada respecto de cómo van a acoger, cómo van a recibir la llegada de esta iniciativa al Congreso. La jefa de la bancada del Partido Comunista, la diputada diputada Ana María Gasmuri dijo que al menos en un punto hay acuerdo en las distintas oposiciones.
Ya una de las primeras luces es justamente la reducción de impuestos. Nosotros creemos que desde ahí ya tenemos un acuerdo común, sobre todo desde las oposiciones que hoy día están desde el Congreso Nacional.
A ver, este es un punto que tocábamos en la mañana, Katy, que tiene que ver con que el principal argumento que está manifestando la oposición para rechazar el proyecto tal como pretende ingresarlo el Ejecutivo es que todo el peso, digamos, todo el costo económico lo está pagando la ciudadanía, la clase media en particular, a propósito del alza en el precio de los combustibles, mientras este gran proyecto incluye una rebaja del impuesto de primera categoría que beneficiaría al 1% más rico de nuestro país. También podemos comentar que a esta hora senadores y diputados de distintos partidos, integrantes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, están reunidos en el Ministerio de Hacienda. Este fue, digamos, un cronograma que se pactó a partir de hace dos semanas atrás aproximadamente, de almuerzos todos los lunes con los parlamentarios Senteatinos 120. ¿Cuál va a ser el tema de fondo de esta jornada? Justamente el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son aquellos que están generando mayor rechazo en lo que va a ser este ingreso del proyecto, lo decíamos, esta semana sí o sí al Congreso?
Claro, pero no está establecido qué vía, por un lado, y lo otro es que requiere obviamente una conversación prelegislativa para que no se vaya a caer. Es demasiado importante para este Ejecutivo, ¿no?
Es interesante que el ministro Quirós lo decía, requiere de mucho trabajo prelegislativo. Sabemos que las conversaciones con los partidos del oficialismo se han dado. No así está ocurriendo, digamos, con la propia oposición, que están mostrando un rechazo que es completamente tajante, que aseguran que el Ejecutivo no escucha, hace oídos sordos de esta crítica de que para que las cosas funcionen bien, cada iniciativa debe discutirse por separado y no, digamos, en esta ley miscelánea que pretende ingresar el Ejecutivo.
Gracias, Vané.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. A ver, a propósito de la oposición, en el marco del cónclave en el Partido Socialista, los partidos de la oposición presentaron sus reparos a esto, lo que estábamos hablando, el proyecto de reconstrucción del gobierno, calificándolo como una ley tramposa. La verdad es que es un conjunto de leyes que se presentan en una sola miscelánea, que implica esto, que si se cae una, se caen todas las demás, o se aprueban todas o se rechazan todas. El Frente Amplio anunció que va a presentar una iniciativa para restablecer el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que no está funcionando. Javier Pardo tiene todos los detalles. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy, auditores. Y claro, porque una jornada marcada por el cónclave que sostuvieron los partidos de la oposición desde cerca de las 10:30 de la mañana en la sede del Partido Socialista, donde presidentes y secretarios generales de las colectividades, además de los jefes de bancadas del progresismo, participaron de esta reunión para definir una hoja de ruta común frente a las políticas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. Y es que con la presencia de los líderes del PS, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Liberal, el Partido Comunista y Acción Humanista, la oposición tomó postura frente a las medidas del Ejecutivo, enfocándose en dos puntos. La ley miscelánea, este proyecto de reconstrucción del gobierno que contempla más de 40 medidas en materia económica y fiscal, y en segundo lugar las críticas por la no aplicación del MEPCO. Partamos con el primero, y es que este mega proyecto de reconstrucción que será ingresado esta semana al Congreso fue calificado por parte de la oposición como una ley tramposa, acusando que intenta incluir múltiples materias en un solo texto, lo que dificultaría su adecuada discusión en el Parlamento. Al resumir lo que fue esta reunión, quien actuó como vocera inicial fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, quien aseguró que están tomando acciones concretas frente a esta iniciativa, a la que denominó como una ley tutti frutti, señalando que no se han esclarecido las múltiples medidas que contempla y apuntando a que beneficiaría al 1% más rico del país más que a la ciudadanía. Escuchemos a la timonel del PS.
De una ley tramposa que bajo el rótulo de reconstrucción no le soluciona la vida a los chilenos. Pretender rebajarle los impuestos a los más ricos de este país al 1% versus las necesidades de los chilenos y chilenas es algo que nos preocupa.
Claro, pese a esta crítica al proyecto de reconstrucción nacional, en el punto de prensa precisaron que esto no implica necesariamente rechazarlo, sino hacer un llamado al gobierno a desglosar y especificar cada una de sus medidas, poniendo énfasis en el impacto en el bolsillo de los chilenos. Situación similar a lo que ocurre con el MEPCO, donde en este cónclave se planteó que todos los partidos del progresismo coincidan en la necesidad de reponer este mecanismo. Fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien enfatizó que exigirán al gobierno considerar esta iniciativa, acusando además una falta de sensibilidad por parte de la administración CAST.
Por lo tanto, lo que pedimos y exigimos al gobierno es que se tomen medidas definitivas y no más medidas parche, que se vuelva a aplicar el MEPCO, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias.
Dos posturas que adopta la oposición frente a las políticas del gobierno de José Antonio Kast, que además, según señaló, por ejemplo, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, se mantendrá a la disposición al diálogo con el oficialismo, priorizando siempre los beneficios sociales. Con esto también indicaron que este tipo de cónclaves se seguirán realizando de manera periódica y en paralelo están trabajando en la elaboración de propuestas económicas concretas en una reunión que se desarrolla en el Senado junto a expertos del mundo de la centroizquierda, Katy.
Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. A ver, atención con esta información, lo comentábamos recién en los titulares, le contamos oportunamente, a propósito de esta detección que ha hecho la Contraloría, que advirtió que diversos municipios del país destinaron más recursos, atención, más recursos a celebraciones que a asistencia social durante los pasados 2024 y 2025, lo reveló un informe consolidado de la Contraloría este lunes. Ustedes ven ahí ya la imagen a través de BioBio TV. Es un análisis que revisó la ejecución presupuestaria de 345 comunas del país e identificó que en ambos periodos, 2024-2025, hubo municipios en los que el gasto en festividades, en conmemoraciones, en actividades recreativas, superó el destinado a ayudas directas a personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con documentos, durante 2024, y atención porque acá empiezan a aparecer las comunas, Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a los 90 millones de pesos entre el gasto en celebraciones y el gasto de asistencia social, que son los datos que entrega la Contraloría. Están publicados en esta publicación, valga la redundancia, que hacemos nosotros en BioBio Chile. En 2025, en tanto, la situación se repitió en municipios como Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica, manteniendo una tendencia que encendió alertas en la Contraloría. El informe detalla que el gasto total en celebraciones municipales alcanzó más de 31 mil millones de pesos en 2024 y luego 12 mil millones de pesos en 2025. ¿Qué celebran tanto? Entre las actividades financiadas incluyen celebraciones como el Día de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor y otras efemérides, pero hay otros eventos menos tradicionales, celebran el Día del Perro, el Día del Rock, el Día de la Sonrisa, que en conjunto sumaron más de 136 millones de pesos. Se estableció que un 39% de estos recursos se destinó a producción de eventos y a servicios asociados a esos eventos, como arriendo de equipos, al catering, que es la comida, y baños químicos. El documento también evidenció que 118 municipios de los 345 que tiene el país en 2024 superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, que se estima 51 millones de pesos, mientras que en 2025 lo hicieron 104 comunas con un promedio de 38 millones de pesos. En términos per cápita, el gasto promedio nacional fue de 9.064 pesos por habitante, pero hay comunas como Río Verde, Sierra Gorda, Camarones, Laguna Blanca y las Torres del Paine, que excedieron ampliamente ese nivel. Bueno, la Contraloría anunció que va a iniciar fiscalizaciones y exámenes de cuentas en los municipios que no cumplan con la normativa vigente o que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social. Y recordó que este tipo de desembolsos solo se justifica cuando, que hagan fiestas, no celebraciones, cuando contribuyen al cumplimiento de funciones municipales y respetan los principios de eficiencia y uso adecuado de recursos públicos, evitando excesos o gastos injustificados. La información está en biobiochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a revisar información policial. Está el caso de dos adultos mayores que fueron amarrados y golpeados por una turba de ladrones que los asaltó mientras estaban durmiendo en su domicilio, que está en la comuna de Colina. La policía además está investigando otro hecho de similares características ocurrido también durante la madrugada y que en una primera instancia se está atribuyendo a esa misma banda por el modus operandi. En Ñuñoa, en tanto, un millonario robo afectó a un local comercial de ropa de guaguas, de niños. Cristian Borkowski tiene más datos. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy, muy buenas tardes. Sí, vamos a partir con la primera información que señalas tú y que tiene que ver con este millonario robo. Robo con intimidación que afectó a dos adultos mayores que fueron víctimas de una turba que le realizaron, escuchen bien, al menos 6 desconocidos, la policía dice 4. ¿Por qué? Porque 2 se quedaron custodiando la puerta de ingreso a este domicilio que está ubicado en la avenida Los Arcaya, en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, mientras los otros 4 saltaron el muro perimetral para posteriormente intimidar con fierros y armas blancas a los 2 adultos mayores que a esa hora, 3 de la mañana, estaban durmiendo. Dicho sea de paso, estos adultos mayores fueron despertados violentamente por estos delincuentes que los amarraron de pies y manos. Y uno de estos adultos mayores, el hombre, de más de 80 años, tiene una situación relacionada con el Alzheimer, dicen los familiares cercanos, que esto habría generado que él no entendiera lo que estaba ocurriendo. Y él se habría levantado, o por lo menos tratado de levantar, y esto fue interpretado por los ladrones como un intento de resistirse al asalto que estaban llevando a cabo estos ladrones, donde lo golpearon con un fierro en diferentes partes del cuerpo y en su rostro. Afortunadamente, ambos adultos mayores están fuera de riesgo vital, no resultaron con lesiones graves, pero sí por contusos producto de los golpes que le dieron estos ladrones. Uno de los familiares que estaba justamente llegando en horas de esta mañana ahí al domicilio antes señalado habló con nosotros. Esto fue lo que nos contó.
Lo golpeaban porque él hablaba mucho, porque no sabía la situación que estaba pasando. Lo amarraron con cable y se llevaron un par de especies de valor y, por lo que tengo entendido, con armas blancas y creo que andaban con armas de fuego. Más de 80 años más o menos en el resultorio, sí. Él estaba solo con su señora.
Un vecino de ahí del sector que tiene cámaras de televigilancia justamente para prevenir o por lo menos monitorear situaciones irregulares como esta, grabó el momento en el que llegan estos individuos y descienden de un automóvil que se estacionó justo fuera de su casa ahí en Avenida Los Arcaya. Según nos señala, esta situación podría haber sido un dato, porque estas personas se bajan del vehículo tras estacionarlo y directamente se van al domicilio, como sabiendo que ese era el lugar del objetivo del asalto. Esto fue lo que nos contó justamente este vecino ahí en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina.
Eran 4 delincuentes, dejaron el auto estacionado ahí donde está ese plomo y saltaron por arriba del muro. Como a los 10 minutos salen con los 2 autos y se llevaron 4 teles de adentro, unos computadores, hicieron tirar los colchones, todo eso para ver si tenían más plata. Y salieron en los 2 autos de ellos y...
El inspector Nicolás Cifuentes, de la Brigada de Robo Metropolitana Centro Norte de la PDI, también nos entregó algunos antecedentes, señalando que todas estas circunstancias podrían tener que ver con una banda organizada, puesto que minutos antes se desarrolló un delito de gemelas circunstancias también en el sector.
Sustraen distintas especies y las cargan en 2 vehículos en los que huyen. Sustraídos también desde este inmueble. Nos encontramos realizando diversas diligencias con la finalidad de identificar a los autores de este hecho, los cuales además estarían vinculados a otro hecho cometido en horario de la madrugada en otra comuna de la región metropolitana.
Cambiamos rápidamente de tema y de Chicureo nos vamos a la comuna de Ñuñoa, específicamente en el sector de Avenida Irarrázaval con Ricardo Lyon. Es ahí donde hay una tienda que vende ropa para bebés, para guaguas, la tienda Coloqui, que fue el escenario de un millonario robo. Se avalúa en más de 110 millones de pesos lo que robaron estos desconocidos que realizaron un forado en la pared del local vecino y alteraron todo el sistema de televigilancia, cortando los cables de las cámaras, también de las alarmas y, por supuesto, de la internet. En el lugar estuvimos hablando con trabajadores de esta empresa afectada y esto fue lo que nos señalaron.
Estaba desparramado, la ropa, la mercadería estaba en el suelo, las bodegas desordenadas. Lo que uno normalmente ve cuando se meten a robar eran los locales.
Entraron por el techo, por la parte que está deshabitada acá al lado,
Entraron por ahí al lado, rompieron el entretecho y se metieron para acá.
Los tipos que entraron a robar cortaron el cable, cortaron el internet para que no se vieran desde la central. Entonces dejaron todo fuera de línea.
Entiendo.
Entonces ahora tenemos que volver a hacer todo el trabajo, instalar cámaras, esperar que vuelvan a poner el internet para dejar todo operativo como corresponde.
Todo esto lo está viendo también personal de la PDI, específicamente de la Brigada de Robos, que fue también instruida por el Ministerio Público para investigar este millonario robo. Y terminamos este despacho policial con una información de último minuto que está ocurriendo en la comuna de Puente Alto. La dirección es Conchitoro con San Carlos. Justamente tiene que ver con una emergencia de bomberos que está acudiendo al rescate de 4 estudiantes, 4 menores de edad que resultaron lesionados luego que una estructura metálica, como un portón metálico, cayera sobre ellos, aparentemente en los alrededores de este recinto educacional. Han llegado 3 compañías del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto para poder rescatar a estos menores de edad, todos jóvenes, todos niños, que han resultado lesionados y ya están siendo estabilizados por bomberos para posteriormente llevarlos hasta la unidad pediátrica del Hospital Sótero del Río, que está a pocas cuadras de donde ocurre esta emergencia a esta hora. Según nos ha señalado también a esta hora, lo que está pasando es que hay algo de restricción en el lugar producto de la detención de los carros de bomberos que está justamente atendiendo esta emergencia producto de este accidente escolar ocurrido en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Bueno, efectivamente, gracias Cristian. A propósito de lo que menciona, restricción de la pista a la calzada sur de la avenida San Carlos al oriente, a la altura del 0205. Por este procedimiento de emergencia, que estamos viendo además imágenes a través de BioBio TV, imágenes en directo, al interior del Colegio San Carlos de Aragón, que está en la comuna de Puente Alto. Atención por los desvíos que se están implementando en este lugar. Como decía Cristian, es una estructura que habría caído dentro del colegio, una estructura metálica, y equipos de emergencia se están desplazando para evaluar si es que hay personas lesionadas. Por ahora eso no está establecido. Es un accidente que se ha generado hace algunos minutos y que implica la restricción del tránsito en la calzada sur de Avenida San Carlos al oriente, a la altura del 0205, que es donde está el Colegio San Carlos de Aragón, en Puente Alto, por un procedimiento de emergencia. Atención, si es que le toca transitar por ahí, tenga precaución, libere el espacio para que puedan pasar los vehículos de emergencia a atender esa situación. Y un último dato a propósito también siempre del tránsito. Resulta que nos estaban contando auditores de una situación que se está viviendo hasta ahora con un camión. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, al que se le cayó la carga. La carga son fierros y esto es bajo el puente de San Pablo con Manuel Rodríguez, por la carretera, por la ruta 5 o autopista central. De a poco han comenzado a transitar los vehículos, dicen, estuvieron detenidos un rato largo y vemos los fierros que se cayeron de ese camión justo en el puente de San Pablo con Manuel Rodríguez por la autopista central. Mucha precaución y, por supuesto, a quien corresponda despejar la vía, ¿no? Imagínense lo peligroso que es encontrarse con esos fierros que cayeron de ese camión. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros. Acá siempre estamos muy atentos a todos sus mensajes. Sigamos con la información policial porque pese a los 3 homicidios registrados en las últimas horas acá en la región metropolitana, las autoridades de gobierno insisten en que se ha producido una baja en este tipo de delitos. La información la tiene Rodrigo Pino. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y son preocupantes las cifras, pese a que las autoridades hablan de esta baja importante en los homicidios. Solo este fin de semana, desde el día jueves, recordemos un fin de semana largo, hasta la jornada del día domingo, se produjeron 11 homicidios en el país, todos ellos bastante violentos, con uso de armas de fuego, gran parte de ellos. Solo en las últimas 24 horas, 3 en la región metropolitana, uno en Maipú, donde una persona baleada, otra herida grave en medio de un incidente armado, la cual un desconocido disparó desde un vehículo en movimiento hacia el interior de una sede comunitaria en la comuna de Maipú, el sector de la cancha 4 Álamos. A ese se suma también otro crimen registrado en horas de esta madrugada en Quinta Normal, Salvador Gutiérrez, donde tras una pelea en el interior de una discoteca clandestina, en una víctima, un hombre de nacionalidad peruana, fue atropellado intencionalmente por desconocidos para quitarle la vida, finalmente escapando del lugar, dejando el cuerpo a esta persona abandonado en plena vía pública. Y a este se suma en la comuna Recoleta, sector de la calle Comandante Vélez, donde se produjo un incidente en el cual un hombre fue abordado por al menos 4 desconocidos, lo golpearon, lo intentaron ingresar hasta una vivienda y cuando él escapó le generaron al menos 3 disparos con armas de fuego, provocando que esta persona muriera también en la vía pública. Son cifras que, si bien son preocupantes para el gobierno, han sido a la baja respecto de lo que tienen relación con la misma fecha del periodo anterior. Durante esta mañana hubo palabras en primera instancia del gobernador Claudio Rego, quien apuntó que efectivamente la autoridad tiene que trabajar en conjunto con los gobiernos regionales para combatir los homicidios, sobre todo porque muchos de estos crímenes se están generando en la vía pública, en lugares que están siendo apropiados por grupos criminales.
Hasta ahora se están haciendo levantamientos de cámaras de seguridad para determinar la cantidad de personas. Al menos sería una la persona que habría percutado los disparos, pero se está en materia de investigación la cantidad precisa de cuántos habrían sido los autores del hecho.
Su parte de palabras también por parte de esta mañana la subsecretaria de Prevención de Delito, Ana Victoria Quintana, quien por supuesto se refirió a que si bien son cifras preocupantes los crímenes registrados en los últimos días, sobre todo en este fin de semana santo, ahora la preocupación apunta a poder ir en una escalada descendente, porque ha señalado que se mantienen ahora las cifras de manera estable, se da un alza importante años anteriores, espero que ahora el reto del actual gobierno del presidente José Antonio Kast es disminuir las cifras a las cifras menos preocupante que pueda generar mayor tranquilidad en la población.
Los antecedentes preliminares dan cuenta que la víctima, mientras se encontraba al interior de una discoteca de la comuna, fue perseguido por un vehículo, el cual lo atropelló, falleciendo en el lugar, mientras que el vehículo se dio a la fuga.
Si hablamos de cifras entregadas durante esta jornada por la Subsecretaría de Prevención de Delito, entre el 1 de enero y el 5 de abril se generaron 247 víctimas por homicidio en el país, una disminución del 14,2% del mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra más baja desde el año 2019. Desde el 11 de